La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Bienvenidos a su programa Impacto Económico. Hoy rememoramos a nuestra hermosa patria Colombia con este homenaje a un grande de la música colombiana, pero igualmente también hacemos un segundo llamado a la clase dirigente de lo público en este país y a la misma sociedad civil, para que estén a la altura de la solidaridad y la reconstrucción que requiere no solo Providencia, sino múltiples poblaciones en Colombia, en el Chocó, Cúcuta y otras partes que han sido azotadas y asoladas por este rigor del geoclimático y el fenómeno de La Niña y la época de huracanes. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y las estudiantes de jurisprudencia María Paula Bermúdez y Alejandra Romero. Muy buenos días, María Paula.
Muy buenos días, doctora Morocho. Un saludo para usted y para todos nuestros ciberoyentes que se conectan a esta hora muy juiciosos, como siempre, en Impacto Económico. Recuerden que ustedes se pueden conectar en vivo colocando en el buscador de la plataforma Spreaker Impacto Económico en vivo. Asimismo, no olviden conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Un Rosario Radio. Me pueden encontrar en Twitter como @mariapaulab14. ¿Cómo amanece Bogotá hoy, doctor?
Amanece con un clima un poquito pasado, como por esta época invernal, pero nosotros con todo el calor fuerte en nuestro corazón, María Paula, y muy pendientes, desde luego, de su labor en las redes sociales. Hoy viene este invitado experto nuestro, el doctor Jorge Enrique Bedoya, y estaremos en un programa con bastante dimensión colombiana. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico, y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa, lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y la dirección general es de Sebastián Ríos. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoidaza.com. Bienvenidos todos.
Impacto Económico. La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Estamos escuchando el tema Oh Yeah, Kitchen Food. Noticias de economía global a tu alcance. Primero, el IDEAN advierte sobre el aumento de lluvias en el país. Primera noticia. En los próximos días, en sectores de la región Caribe y Andina, esta noticia es de hoy. Fue recogido de hace instantes. ¿Sí? Entonces, advierte el IDEAN de que en los próximos 3 días va a haber fuertes lluvias en la región Caribe y Andina que pueden ir acompañados de tormentas eléctricas y vientos por encima de lo normal. En este suceso se da, en el tránsito de una nueva onda tropical y ante la presencia del fenómeno de la Niña, la segunda temporada de lluvia y la temporada de huracanes, asegura el informe del IDEAN. Aquí enseguida estaremos en este momento tocando un tema supremamente importante, y es el tema de Providencia. ¿Sí? Providencia hoy se encuentra todo el equipo del gobierno entregando ayudas en especie, alimentos, carpas, y se encuentran arreglando los servicios públicos en una etapa de 10 días. Sin embargo, la población advierte algunos desórdenes y dificultades que, bueno, serán propios de estos primeros días, pero que ojalá no sean, la generalidad, porque siempre este país lo marca la improvisación. Sin embargo, hablamos sobre el esfuerzo que viene habiendo el gobierno, pero le hacemos un llamado a la población, al igual que lo ha hecho el Procurador General de la Nación, para que se vincule directamente a esa reconstrucción que exige San Andrés y se vincule como sociedad civil y se apropie de los derechos que como ciudadanos tienen dentro de este Estado Social de Derecho, y particularmente en ese lineamiento que trae la Constitución de la democracia participativa. Igualmente, el gobierno le va a dar prioridad en esta semana a los supermercados, a las tiendas y ferreterías, porque pues allá ha quedado todo absolutamente arrasado. También se han puesto a disposiciones algunos muy pocos móviles, entre otras cosas, les digo eso, satelitales. Sí, se prevé que para la próxima semana, y este es un punto muy delicado que quiero decir y al que me quiero ocupar unos minutos, ¿sí? Se instalará la planta de potabilización que fue arrasada completamente y desalinización para abastecer con agua a la población de Providencia. ¿Sí? Este es un punto que se requiere urgente. Y la verdad me parece a veces que increíble estar diciendo esto, ¿sí? Por las razones de mi profesión, he sabido que Providencia no cuenta con acueducto y alcantarillado, siendo un sitio tan estratégico, siendo un sitio que está en diferendo territorial con Nicaragua, todo lo que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina, habiendo perdido mar territorial, ¿cómo va a ser posible que Providencia no cuente con acueducto y alcantarillado? ¡Qué descuido tan garrafal de los gobiernos anteriores y de este! ¿Sí? Porque eso no se le puede atribuir a ninguno solo, es a tanto tiempo de descuido y desidia, y no solamente al gobierno nacional, sino al mismo gobierno territorial. ¿Qué han hecho? ¿Sí? Todos conocemos que los varios gobernadores de San Andrés han estado entre barrotes, y la verdad se requiere, ¿sí?, que en esta ocasión la reconstrucción de Providencia sea una reconstrucción absolutamente prendada de transparencia, de honestidad. Allá, por favor, no lleguen a arrasar. Ya basta con el arrasamiento que hizo la naturaleza de toda la isla. Ahora no vayan a arrasar con el presupuesto de Providencia. Denle lo mejor, aprovechenlo, ténganla como una oportunidad nueva que les da la vida, y además a reconstruir una isla que era hermosa, pero que no contaba con eso que se requiere como mínimo: casas construidas con previsiones antisísmicas y antihuracanes. Ojalá todo eso, que desde luego parece que lo está teniendo en cuenta el gobierno, se ha tenido en cuenta, pero que se ha tenido en cuenta con calidad. Esa isla es bastante estratégica, y ese cordón es bastante estratégico, porque están que nos los quieren quitar en Nicaragua, en los escenarios jurídicos del derecho internacional, y especialmente en la Corte de la Haya, a la cual Colombia no debe acudir. Óigase bien, no debe acudir. El mayor error de las administraciones Pastrana y la primera de Uribe fue haber dejado que ese negocio fuera a la Haya. Nosotros tenemos derechos claros en ese mar y en ese territorio. Sobre ese tema quiero hacer un llamado especial al país y a la población isleña, y a este gobierno, que por favor, por primera vez, sería un ejemplo que se siga en el país de aquí en adelante, de que no se aproveche una crisis para cosas mal hechas. Ya bastante hemos tenido en el pasado con ejemplos recientes como Mocoa, como ejemplos recientes como el norte de Santander, con un municipio que por mucho tiempo lo tuvieron tratando de reconstruir y al fin lo reconstruyeron, con el canal del dique en la anterior crisis de lluvia de 2010, en fin, con tantas, que sea esta la primera y que ojalá nos brinde un camino hacia adelante mucho mejor. Igualmente, esto va a requerir, y así lo tiene pensado el gobierno nacional, acciones en materia de vivienda, de acueducto, de alcantarillado y de comunicaciones. Se deben enfocar en la construcción de 1.200 viviendas nuevas y hacer el mejoramiento en 400 estructuras que quedaron de alguna manera con posibilidades de reconstruir. Y esto avisa del Departamento Administrativo de la Presidencia de Prosperidad, que tendrá 139.000 millones de pesos de inversión. Ojo visor, población, sociedad civil activa, ojo visor, Contraloría General de la República, que sea este el momento para una nueva administración, ¿sí? Una administración que se base sobre principios reales de transparencia y de buen gobierno, porque estamos en los países de la OCDE. Igualmente, señores, ya saliendo un poco del caso de Providencia, porque Providencia no ha sido la única que ha estado en esta situación, tenemos a Cúcuta, de la cual pues Todos lo saben aquí, María Paula, miembro del equipo de Impacto Económico, que ha tenido también en estos días algunas situaciones por las cuales se generaron fuertes lluvias e incluso hubo 6 muertos y 8 desaparecidos. María Paula, usted que es de la zona, ¿qué nos puede contar a los ciberoyentes de Impacto Económico, por favor? Porque en Cúcuta también están sufriendo los rigores de este cambio climático. María Paula, los micrófonos son suyos para que Colombia escuche qué está pasando de primera mano con alguien que está allá de nuestro equipo en la propia tierra cocuteña.
Sí, doctor, pues realmente muy preocupante la situación. Pues acá todos las personas nos hemos solidarizado, los ciudadanos nos hemos solidarizado porque son muchos los damnificados, doctor. Más de 2.000 personas que vivían en esa zona fueron afectadas, la zona de Valles del Rodeo, los Arrayanes, el 23 de enero, los Canarios, personas que pues realmente perdieron todo lo que tenían. En un condominio que es los Arrayanes, llamado los Arrayanes, llegó el agua hasta el segundo piso, pues muy pocas personas pudieron salvar sus cosas y bueno, también cobró víctimas mortales, ¿no, doctor? Que es lo más triste. Realmente fue por el desbordamiento de la quebrada Tonchalá y fue ahí cuando se llevó pues todo lo que las personas tenían, y también se ha visto muy muy afectada la ciudad por estas tormentas. Y muy preocupante lo que usted nos dice acerca de la noticia del IDEAM sobre el aumento de lluvias, porque pues para esas personas que pensaron que su tragedia había cesado, pues estarán muy muy preocupadas con esta noticia, doctor.
Gracias, María Paula. Impacto Económico siempre está al día y de esta manera, así también este tipo de situaciones, para que prevengamos mejor las situaciones. Muchas gracias, María Paula. En Bogotá también se presentaron inundaciones en distintas partes de la ciudad. En el Virrey se elevaron los niveles del río Salitre, la Alta Guajira se encuentra incomunicada y hay 300 familias de Boraudó, Chocó, que están damnificadas por la creciente del río Andagueda. Gobierno Nacional, el compromiso es grande, hay que comenzar a administrar con efectividad, dedicación y compromiso y con dinero. Todo esto se hace con dinero. Segunda noticia del día. Siento el total temor que el gobierno nacional va a salir otra vez con una reforma tributaria coyuntural. Por declaraciones que ha venido dando el señor ministro a los medios e igualmente el director de la DIAN. María Paula tiene una pregunta que quiere hacerme para ilustración de los ciberoyentes.
Sí, doctor, realmente yo dudo mucho y le pregunto a usted si aguantará temas como el IVA a la canasta familiar el país.
La pregunta es muy importante, María Paula, porque por las condiciones que tenemos, en donde la pobreza ha aumentado, en donde los ingresos han bajado, lo menos que se puede estar pensando es en gravar la canasta familiar. Eso no es posible. Yo no sé, a veces, la verdad, con el gran respeto que me merecen mis autoridades y el señor ministro, la verdad no compartimos esto y no se debe pensar en ello. Toca pensar indiscutiblemente en los altos patrimonios. Ya los altos patrimonios tienen que ser solidarios. Esta es una situación nueva. Esto no es una situación de que estaba la normalidad y la regularidad en el mercado. No, aquí estamos nuevos y en todo proceso hay que dar para recibir, y no estamos dando lo suficiente en los patrimonios altos. Señor ministro, yo le llamo la atención que ya la gente de pocos recursos ha dado mucho. El país ha vivido de las rentas laborales, ha vivido del IVA todo este tiempo. Comience a pensar en colocarle el ojo a los patrimonios altos, no quite la mirada de ahí, porque usted mismo ha dicho que mejor es mirar otra fuente que los patrimonios altos. Déjela ahí, y haga un estudio como lo viene realizando el estudio de los expertos muy serio en materia de las exenciones tributarias, de la cual más adelante ya voy a hablar. Igualmente, Impacto Económico aprovecha esto para presentar sus aportes por los lados de la reforma tributaria estructural, en el sentido que hay que apuntarle a la base gravable. Ojo con eso, ministro, hay que apuntarle a la base gravable. Nada del aumento de la tarifa, por favor, piensen más en eso. Eso sería nimio, seguir pensando en la tarifa, seguir pensando en seguir grabando a los mismos sería nimio. Por el lado de los que nos vienen aportando, de los que hay que pensarles, por el lado de los que no vienen aportando al fisco, y sobre todo en lo que tiene que ver con aquellos sectores que reportan beneficios tributarios injustos y exenciones que le cuestan al país. Óigalo bien, porque han salido de boca del mismo ministro, del mismo director de la DIAN. Yo no digo cifras de las cuales no son oficiales. Todas las cifras que se dicen en este programa son oficiales, porque somos academia pura. Sobre todo, son 92 billones, sobre todo con el objeto de fortalecer las finanzas. Alejandra Romero, muy buenos días, y tiene usted una pregunta para mí e ilustración de los ciberoyentes.
Claro que sí, doctor. Yo quisiera saber usted qué opina de la versión del director de la DIAN de al menos en el 2021 bajar 30 billones de esas exenciones.
Gracias, Alejandra. Esa pregunta tiene que ver absolutamente con la exposición que venimos haciendo, y desde luego tiene que ver totalmente, porque hacer bajar solo 30 billones de 92 es indiscutiblemente una caricia y no tiene nada de estructuralidad, de lo estructural, ¿sí? Hay al menos que eliminar entre el 70 y el 80% de esas exenciones. ¿De cuánto le estoy hablando? Por lo menos 70 billones. Entonces, en más del doble de lo que está pensando, tienen que trabajar. Para mí, y se los digo, sigo reportando, y gracias por la pregunta, Alejandra, muy, muy especial para el momento. Yo no veo al señor ministro y al director de la DIAN pensando en una reforma estructural. Los veo pensando en una simple reforma coyuntural. A trabajar por el país, a trabajar con ganas, a trabajar con denuedo. En este momento hago un pare para saludar muy especialmente a nuestro invitado, el doctor Jorge Bedoya, que ya se encuentra con nosotros. Ya en unos momentos estaremos con usted, doctor Jorge Enrique. Muchas gracias por su compañía desde este momento.
A ustedes, buenos días.
Muy buenos días. Y finalmente, para darle la bienvenida a nuestro invitado y seguir inmediatamente con su concurso, me es preciso hablar sobre el Producto Interno Bruto, que la semana pasada, en pleno paralelismo, Alejandra Romero, sí, actuando con una misión especial que era la de estar en el Facebook Live de el doctor Juan Daniel Oviedo, nos transmitió y fuimos el primer medio que lo informó, sí. En esa ocasión dijimos que el crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia, y nos atrevimos a decir con ese dato porque lo estábamos esperando, iba a llegar aproximadamente entre un 6.6 y 7% negativo si el Estado lograba en la última parte hacer unas inversiones que venían rezagadas, ¿sí? En esa parte ojalá se pudieran dar, dado este impacto de la ola invernal, algunas inversiones estratégicas en un sector que nos ocupa, en un sector que para nosotros es estratégico, que para todo el país debe ser nodal, porque a él nos debemos, desde él provenimos y venimos creciendo desde el siglo XIX con productos como el añil, con productos como el tabaco, luego con el café, ahora también con la extracción primaria de hidrocarburos, pero nos interesa sobre todo el sector agrario. Y por eso tenemos aquí con nosotros al doctor Jorge Enrique Bedoya, que nos acompañará hoy en media hora muy nutrida, en la cual estaremos haciéndoles preguntas nosotros y alguno de los ciberoyentes, doctor Jorge Enrique, también le harán algunas preguntas al aire. Y para nosotros es un privilegio tenerlo, porque sentimos por las venas que la naturaleza debe ser la brújula del desarrollo en Colombia. Y por eso hasta pensamos que en lo que resta del año y dada la situación invernal, es partidario invertir en algunas obras de infraestructura, ¿sí?, para ir enlazando y cogiendo el calor para el año entrante, ¿sí?, como pueden ser pues las vías terciarias y otras cosas de las cuales ya más adelante hablaremos de una manera más amplia con nuestro invitado. Y desde luego, desde el punto de vista de impacto económico, creo que se hace necesaria también una revisión a los tratados de libre comercio, dados algunos fenómenos que, como la baja de los precios de la papa y otros temas importantes que tocan con el campo, como es el caso del catastro multipropósito, en fin. Todo esto para que haya un crecimiento sostenible, diversificado e incluyente, y para que estemos disfrutando, óigase bien, estemos disfrutando en el año 2022 el equilibrio de lo que vamos a perder a 31 de diciembre de este año. Vamos a cerrar al menos 7% en este año. En previsiones de impacto económico vamos a crecer al 4.5% positivo el año siguiente. Y por ahí, a los 3 o 4 meses del 2022 o más, quizás en cerrando el primer semestre, vamos a recuperar el equilibrio y vamos a cerrar positivos a finales de 2022, pero la ruta no es tan corta. De esa manera, dejamos nuestra presentación de Economía Global a tu alcance. Nelson, usted tiene la palabra y ya seguimos con nuestra sección de Hablando con el Experto.
Con el hashtag Impacto Económico UR. ¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Bien, otro fondo musical bien importante que nos trae nuestro programa y hoy nos sirve para iniciar con la presentación de nuestro invitado, el doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAP. Ciberoyentes, comunidad académica, tenemos mes y medio de estar comprometidos con el proceso de reactivación económica desde la academia. La Universidad del Rosario ha hecho una investigación muy especial a nivel nacional y por aquí ha estado el rector, han estado todos los presidentes de los gremios, y queríamos cerrar, ¿sí?, con un sector que es fundamental para nuestra economía. Y para eso tenemos a nuestro presidente de la Sociedad de Agricultores Colombianos, el doctor Jorge Enrique Bedoya, quien presenta un saludo a toda nuestra ciberaudiencia e iniciamos con esta entrevista. Doctor Jorge Bedoya, muy buenos días. Tiene usted el saludo y el aprecio de nuestra comunidad académica y de nuestra ciberaudiencia. Estos micrófonos son suyos.
Muchas gracias, Henry. Un saludo muy especial para usted, por supuesto, para, como usted bien lo dice, toda la ciberaudiencia, no solamente la Universidad del Rosario, sino quienes nos sigan y lo siguen a ustedes en las redes sociales. Aquí estamos listos, pues, para conversar, no como un experto, sino simplemente como una persona que busca trabajar con un gran equipo por un mejor futuro para el campo colombiano.
Mil gracias, doctor Jorge Enrique. Iniciamos con la primera pregunta. El sector agrícola, desde hace un buen tiempo, quizás en la última ocasión, desde 1990 en adelante, para colocar un tiempo próximo, atraviesa una crisis estructural explicada por razones diversas, que ahora en tiempos de pandemia podrían adquirir un giro, según lo opinan algunos analistas, por la relativa prioridad que el sector estatal viene colocando al agro y recientemente manifestadas en una cumbre de tipo rural, en donde avisan la importancia de realizar inversiones con base en el programa expuesto en esa cumbre que le comentaba y que ellos han denominado, o el gobierno ha denominado, Juntos por el Campo. Doctor, usted, de una perspectiva gremial y esa perspectiva que tiene de conformar un equipo, sí, de soldados al servicio del país en este importante sector de la economía, ¿qué opinión tendría al respecto, doctor Jorge Enrique?
Mira, Henry, más que ponerle un término de tiempo, lo que aquí ha habido en el campo colombiano es un olvido histórico. El campo colombiano carece de todos los bienes públicos que uno se pueda imaginar desde la ciudad y ha carecido de esos bienes públicos históricamente. Segundo, el campo está sobrediagnosticado. Los problemas, muchos son reiterativos, son simplemente cosas que ocurren en todos los municipios de nuestro país, y lo que ha faltado son las verdaderas soluciones para contribuir a un mejor desarrollo económico y social de las comunidades que habitan la ruralidad colombiana. Y por eso, frente a la cumbre que usted menciona, insisto, creo que es un sobrediagnóstico de lo que ocurre con la ruralidad de nuestro país, ya que hay que pasar del dicho al hecho, porque si algo ha quedado comprobado en esta pandemia es que el campo le ha cumplido al país. En Colombia no ha faltado comida, la comida ha estado lista para quienes han tenido la gran fortuna de poder adquirirla, pero curiosamente también lo que ha demostrado esto es que el país le tiene que cumplir al campo colombiano, y ahí es donde vienen una gran cantidad de necesidades históricas que solo le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, nuestro país tiene 40 millones de hectáreas de frontera agrícola. Esa es como la cancha de juego donde se pueden producir los alimentos que consumimos en Colombia y que exportamos al mundo. Pero para esas 40 millones de hectáreas, Henry, solo hay 175 mil kilómetros de carreteras terciarias. Y de esos 175 mil kilómetros de carreteras terciarias, solamente el 10% está en buen estado. Entonces, ahí usted tiene un ejemplo de un bien público que nunca se ha suministrado y que es tan obvio y tan natural para el desarrollo económico y social. Y podría hablarle también de la conectividad digital, podría hablarle del déficit de vivienda rural o de la educación, y por eso es que el país, estando sobrediagnosticado, ahora debería migrar es hacia la ejecución de la provisión de bienes públicos que tanto requiere, sobre todo un sector que le ha cumplido a Colombia en una situación tan crítica como la que hemos vivido durante esta pandemia.
Doctor Jorge Enrique, le digo una cosa, que en este programa, sí, hemos dicho en muchísimas oportunidades que no hemos visto actuar al Estado con la velocidad que requiere la situación. Pero cuando usted nos entrega estos datos, además de tener el fundamento que teníamos anteriormente, nos da mucho más fundamento para lo que decimos. Tener solamente de 175 mil kilómetros de vías terciarias, ¿sí?, el 10% atendido es en realidad un dejo bastante alto, y sí requiere pasar del dicho al hecho. Recientemente usted hacía en esa misma cumbre, doctor Jorge Enrique, una propuesta de invertir cerca de 1.5 billones de ese 90% faltante, ¿sí? ¿Cuánto cree usted que se atendería con 1.5 billones? Y le voy a adicionar una parte de nosotros en nuestra unidad investigativa acá. Nosotros hemos considerado que a partir del dato que ha dado el ministro de Hacienda de solamente haber invertido un 3.5% del Producto Interno Bruto en gastos de pandemia, está quedado en hacerlo en al menos 7 puntos más. Y a ojo de buen cubero, creo yo que habría que invertir por lo menos al menos el doble de esto para atender un sector tan central como es la agricultura, que nos respalda en algo tan fundamental como es la seguridad alimentaria, y como usted bien lo ha dicho, doctor Jorge Enrique, que lo han cumplido a cabalidad y con todo lujo de compromiso con el país. Los micrófonos son suyos, doctor Jorge Enrique.
Mire, yo le diría lo siguiente frente a la pregunta que usted me hace, y es: definitivamente lo que haga este gobierno nunca será suficiente frente al déficit histórico que se tiene. Pero dicho eso, también hay que decir lo siguiente: este gobierno tal vez podrá realizar en los 2 años que le quedan, y en conjunto en sus 4 años, la inversión más alta en materia de construcción de carreteras que tenga historia Colombia o que tenga conocimiento Colombia en un periodo presidencial. Esta mañana escuchaba al presidente de la República en el lanzamiento del Informe Nacional de Competitividad del Consejo Privado de Competitividad, y decía: mire, nosotros en estos 2 años que siguen vamos a invertir solo como gobierno nacional 800 mil millones de pesos en vías terciarias. Cada 1.000 millones de pesos de inversión en vías terciarias, Henry, a usted le generan 290 empleos entre directos e indirectos, y eso puede estar como para una construcción de 3 o 5 kilómetros de carretera. Entonces, no va a resolver el problema del déficit, pero va a dar un enorme salto en materia de construcción. Y si a eso usted le suma los recursos que la ley de regalías le da a los gobernadores y a los alcaldes, mediante la bolsa de asignación regional, que permite que hasta el 60% de esos recursos se inviertan en diferentes temas, incluidas las vías terciarias, podemos estar hablando de más de 2 billones de pesos en los próximos 2 años, que entre el gobierno nacional, los alcaldes y los gobernadores podrían invertir, podrían materializar en construcción y mejoramiento de carreteras que no solamente benefician a los pobladores de la ruralidad por el impacto en la reducción de costos de transporte, por el impacto en una mejor condición para que los niños puedan ir a las escuelas, sino en algo tan importante como que se requiere hoy día a propósito de esta pandemia, y es que por cada 1.000 millones de pesos, y estos son cifras del Ministerio de Transporte, usted puede generar 290 empleos entre directos e indirectos en la construcción de carreteras. De tal manera que es una ganancia para la sociedad, es una ganancia para un campo que ha estado olvidado por décadas, y por eso nosotros vemos desde la SAC con muy buenos ojos y celebramos el compromiso del presidente de la República, del Congreso de la República, con la ley de regalías. Y ahora el balón está en manos de ¿dónde o de quién? De quienes tengan que ejecutar estos recursos, y que se vean las máquinas en las carreteras, que se vea la generación de empleo de las mismas comunidades, y por supuesto que ojalá, si hablamos usted y yo en 2 años, podamos darle un parte de tranquilidad al país, de decir: mire las fotos o los videos de las carreteras que se construyeron con esos recursos que dispuso el gobierno nacional, pero también los recursos que dispuso la ley de regalías.
Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Ven qué importante esto, porque ante la coyuntura, un programa que produce efectos económicos y sociales tan evidentes y ya tan fundamentados, desde luego lo que se requiere es la acción. Y qué bueno que hay el compromiso gubernamental y la manera de pronto, con, como usted lo dice, con la coordinación con los territorios, de poder tener la posibilidad de ampliar y ejecutar este programa, que es ejecutable porque son vías terciarias y desde luego ayuda a mejorar las condiciones de pobreza y de desempleo que ha generado la economía. Todo esto lo produce un sector que es noble, que es la agricultura, que es el sector básico en el cual tenemos ventajas competitivas, pero ese sector viene adoleciendo de otro problema fuerte que usted como nadie lo conoce, doctor Jorge Enrique, y es la parte de la comercialización de la economía campesina. Si de pronto, desde el punto de vista de gremial, ustedes tuvieran un programa posible como propuesta para presentar, desde luego con todo el respeto que se merecen las autoridades gubernamentales, una propuesta para mejorar esa comercialización campesina para que sean más justos los precios que se le pagan a los agricultores y la rentabilidad del mismo sector. ¿Qué plan propondrían ustedes, doctor Jorge, desde el punto de vista gremial en un sector tan especial como es este?
Pues Henry, mire, ya lo hemos propuesto y lo hemos venido conversando con el gobierno nacional desde hace varios meses. Hay que tener presente que el problema de comercialización hoy en día ha aflorado como consecuencia del coronavirus, y para su ciberaudiencia lo explicaría de la siguiente manera. Antes del inicio de la pandemia, Colombia tenía 22 millones de ocupados, de los cuales prácticamente 10 millones estaban en la informalidad laboral. Cuando aparece el coronavirus y nos mandan, como dicen, para la casa, al aislamiento obligatorio, pues la gente no iba a trabajar. Algunas empresas o la gran mayoría hicieron un enorme esfuerzo para seguir pagando los salarios, pero se les acabó la caja. ¿Y eso qué genera? Que hay que despedir la gente o simplemente buscar reducciones de los ingresos de común acuerdo con los trabajadores. Y eso hace que el consumo de alimentos se deprima porque la gente empieza a ahorrar cada peso más y a refugiarse en ciertos productos. Y en el caso de la población informal, pues simplemente de un día para otro, pues el que vendía minutos de celular en la calle, pues lo dejó de hacer, o la persona que vendía dulces o lotería lo dejó de hacer, y ellos se quedaron sin ningún ingreso. Eso empezó a generar una reducción absolutamente descomunal en el consumo de alimentos en Colombia. Y lo vimos por fases: el pollo, el cerdo, la tilapia, los tomates, las cebollas, las frutas, y terminamos con la papa. Y eso para un país que venía en una capacidad de producción, Henry, para un país en condición de normalidad. Entonces usted tiene un desbalance entre la oferta, que era una oferta garantizada, y por eso siempre decimos en la SAC que el campo le cumplió a Colombia en materia de seguridad alimentaria, pero los consumidores los perdimos. Y obviamente eso que genera reducción de precios al consumidor por una mayor oferta, y por ende reducción del ingreso al productor por la existencia de grandes intermediarios en la cadena de abastecimiento. Hay que tener presente una condición. En el mes de mayo de este año, la inflación de alimentos fue del 0.44%, 0.44% en un mes. Pero entre el mes de junio, julio, agosto, septiembre y octubre, inclusive, 5 meses, la inflación de alimentos en el país ha sido negativa. Es decir, los precios de los consumidores han bajado y eso ha generado un efecto dominó hacia atrás. Y ahora sí le respondo su pregunta. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Pues lo que ha aflorado es un problema de que no existen economías de escala, es decir, asociatividad, que no existe integración vertical, es decir, una estrategia de la granja a la mesa o de la finca a la mesa, estar más cerca del consumidor y no depender de los intermediarios, y para eso usted tiene al menos 3 o 4 elementos de política pública y de trabajo que puede realizar. El primero, el incentivo a la tasa de interés, y es: ¿usted quiere un crédito con tasa de interés subsidiada? Demuéstreme que conformó una sociedad o una economía de escala que le permita hacer más masa y por ende tener mayor capacidad de negociación por volumen, tanto para vender su producto como para negociar con sus proveedores. O incentivo a la tasa de interés por integración vertical, es decir, si usted invierte en la compra de silos de almacenamiento o esquemas de almacenamiento, manejo de cadena de frío, transformación del producto y comercialización del mismo, yo le puedo dar un subsidio a la tasa de interés mayor. Segundo elemento. Tercero elemento, la educación, porque eso también requiere un cambio de mentalidad, Henry, porque usted tiene que pasar de ser un productor que hoy está esperando a que le llegue un camión a comprarle su cosecha y hacer un esfuerzo que no es fácil, nadie está diciendo que es fácil, y decir: bueno, ¿cómo estudio yo el mercado? ¿Cómo logro yo insertarme en las tiendas de barrio o en el canal institucional cuando lo vuelvan a abrir del todo? O simplemente poner una marca que tenga una historia detrás. Fíjese lo que ha ocurrido con el caso de la papa. Nuestros productores saliendo a la carretera a vender el producto, tratando de eliminar al intermediario que antes iba en un camión, pero sin embargo la papa muy barata. Otros tratando de cepillarla o lavarla. Otros tratando de cortarla en pedazos y congelarla. Entonces ahí es donde empieza a salir una iniciativa que tiene que ser empujada por programas como los del SENA en materia de emprendimiento, por programas como los de la Agencia de Desarrollo Rural en materia de educación, como el tema de extensión agropecuaria y educación para la comercialización. Con esto termino, porque el campo lo debemos ver no solamente como una actividad de producción, sino como un emprendimiento o una capacidad empresarial. Aquí hay que vender antes o para producir, y no producir para vender, como tradicionalmente lo ha hecho. Ayer estaba en una reunión con la Asociación de Municipios de Poblaciones Afrodescendientes en nuestro país, y una alcaldesa, honestamente, una mujer muy berraca, perdónenme que use esa palabra.
Qué bueno.
Tiene un proyecto con el tema del coco. Y yo le decía: alcaldesa, muy bueno el tema del coco, pero el problema que usted va a tener es si usted se pone a montar un proyecto que contribuya a que los pobladores de su municipio cultiven más coco, que lo procesen, pero si no tienen a quién venderle el coco, pues obviamente eso va a fracasar. Y uno no puede pretender que eso lo resuelva el Estado de suyo, porque al final no alcanza la plata para resolvérselo a todo el mundo. Y por eso yo creo firmemente, y a propósito de ustedes en la Universidad del Rosario, pues esto tiene que ser un tema de educación y formación, porque tenemos que lograr ese cambio de mentalidad de cómo vemos la actividad agropecuaria, que igual le ocurre a cualquier empresario de otro sector.
Doctor Jorge Enrique, están las redes bastante inquietas con nuestra entrevista, y escogí una pregunta de muchas, ¿sí? Le pregunta Orlando JHC55: ¿qué hacer en esos territorios con tierras ricas para la explotación agrícola, pero que no han podido ser explotadas plenamente por la presencia de grupos armados al margen de la ley? Esta es una pregunta del público, no es mía.
Pues combatirlos. Yo le digo, yo tuve el gran honor de ser viceministro de defensa del 2011 al 2015 con el ministro Juan Carlos Pinzón, y aquí lo que se requiere es presencia de nuestras fuerzas militares y de policía en el territorio, pero también de la justicia, de los fiscales, de los jueces, y la denuncia a la comunidad, porque pues a los delincuentes hay que combatirlos, y eso contribuye a que se mejoren las condiciones de seguridad. Dos, la construcción de carreteras, porque las carreteras disuaden también a la criminalidad, porque saben que las fuerzas pueden llegar más rápido, porque hay varias condiciones que generan desarrollo económico y social, y obviamente los temas de conectividad digital, educación. O sea, cuando usted lleva al Estado a esas zonas, esa gente se empieza a ir a sus áreas de retaguardia, pero eso tiene que ir acompañado de las operaciones en el marco de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, según sea el caso, que le permita al Estado, con el uso de sus herramientas, combatirlas, llevarlas ante la justicia, y que esas tierras, como pregunta la persona que muy gentilmente envía, Orlando Enríquez, que se pueda utilizar esa tierra pues porque la gente con miedo no lo va a hacer, y eso nos pasa mucho en las áreas donde hay cultivos ilícitos, que la gente tiene miedo, porque eso es fácil desde aquí decir, deje de sembrar coca y siembre cacao, pero cuando usted tiene a la gente apuntándole con un arma o extorsionándolo, por eso se requiere la presencia del Estado, que no es solamente la presencia de nuestras fuerzas, ellos las combaten a las actividades criminales, pero el Estado tiene que llegar con el desarrollo, y por eso lo que hablábamos al principio de este programa, el olvido histórico sobre el campo también genera las manifestaciones criminales que tanto daño le hacen a nuestro país y en particular a la población rural de Colombia.
Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Le hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca del pronunciamiento de Naciones Unidas, particularmente en la cumbre rural, sobre la necesidad de acelerar el catastro multipropósito y la titulación de predios para que haya seguridad jurídica, insumos productivos y acceso a créditos?
Yo creo que eso es fundamental. Definitivamente Colombia tiene tantas necesidades, y sobre todo en materia presupuestal, pero una de ellas es el tema del catastro multipropósito y la titulación de tierras o la regularización de la propiedad para las personas que no la tienen, y en particular los pequeños productores. Usted dijo algo al final que para mí es como la llave de todo, y es el hecho de que usted tenga el título de la tierra le facilita la entrada al sistema bancario, porque usted puede poner la tierra como garantía, o tiene, al final del día, tiene una herramienta adicional, pero también porque eso genera, Henry, un querer desarrollar la actividad agropecuaria. Porque usted, si no tiene propiedad de la tierra y usted le mete plata y le mete plata y le mete plata, y el día de mañana no es suya, pues obviamente la persona, es como cuando usted tiene su casa propia, es mejor tener la casa propia que pagar arriendo, porque usted la decora, usted compra los muebles que quiere, usted se siente seguro, y eso también pasa en la ruralidad. Pero la seguridad jurídica no solo va de la mano del catastro multipropósito, hay una serie de herramientas, y nosotros le hemos dicho al gobierno, hombre, aquí hay que resolver esos temas de aclaración jurídica de conceptos tan importantes como la extinción del derecho de dominio por inexplotación, y también como la expropiación, que debería ser un mecanismo residual, que están consignados en la ley 160 de 1994 y que se deberían actualizar, porque la inversión también requiere seguridad jurídica. Que usted hoy le digan, listo, usted puede invertir en el Bichada o en el Eje Cafetero, pero después le hacen una inspección ocular y le pueden quitar la tierra porque no la está explotando en cierto periodo de tiempo, pues nadie se va a venir a invertir al campo. Entonces, hay una serie de herramientas que contribuyen al fortalecimiento de la seguridad jurídica, y sin duda alguna, una de ellas es el catastro multipropósito, y ojalá a lo que le queda a este gobierno, pero inclusive los gobiernos que lleguen posteriormente, le inviertan plata, porque eso es con plata, desafortunadamente, para poder hacer titulaciones masivas a personas que necesitan y que la merecen, por supuesto.
Así es, doctor Jorge Enrique, totalmente de acuerdo. Para mí es uno de los puntos esenciales de la firma de ese acuerdo de paz, el catastro multipropósito, y estoy de acuerdo con usted. Eso toca hacerlo con plata, ¿sí? Le hacemos una última pregunta, doctor, para despedirnos ya de esta entrevista. El tiempo para hablar de la agricultura es bastante amplio, pero aquí, como siempre, el tiempo de radio arremete, y vamos con nuestra última pregunta. ¿Qué propuesta de solución desde el punto de vista gremial se tendría para reducir los sobrecostos en materia de fletes de transporte y provisión de energía? Y una ñapa que viene de su exposición, doctor, ¿qué ha pasado con la vivienda rural? ¿Sí? Antes eso lo tenía el Banco Agrario, lo sigue teniendo. ¿Cómo va a estar haciendo la financiación? Ese puntico adicional se lo quería decir, que nace de su exposición, pero esta pregunta de los sobrecostos me parece muy importante, porque hay algunos que dicen que el problema del campo, y ahorita en la baja de los precios de las papas, no se da para revisar aranceles y sobre aranceles, porque hemos tenido una devaluación alta, sino con gasto público social en microproductores. Pero la verdad es que hay un alto costo de fletes de transporte y provisión de energía que vienen afectando la rentabilidad del sector agropecuario, y ese punto también es importante, doctor Bedoya.
Mira, rápidamente en los 5 minutos que nos quedan, frente al tema de transporte y energía, yo le diría fundamental el tema de las vías y las carreteras, porque eso reduce los costos de transporte de manera significativa. Hoy a usted le resulta más económico traer una tonelada de maíz amarillo del Golfo de México al puerto de Buenaventura que internar esa tonelada de maíz amarillo del puerto de Buenaventura al centro del país, simplemente por el estado de las carreteras y cosas como el túnel de la línea, como las vías terciarias, significativamente reducirían el costo de transporte. De la misma manera, la modernización de la flota de transportes de los empresarios, y algo que se hizo mucho en avicultura es que los productores así compitieran en el mercado con los productos como el pollo y el huevo, se unieron para armar sus flotas de transporte para movilizar su carga. Entonces, eso que hablaba antes de la asociatividad y la integración vertical también hace sentido. Frente al tema de la energía, usted sabe que eso es un tema regulado, también como los fletes en nuestro país, pero desafortunadamente, o mejor, afortunadamente, el uso de energías alternativas también se convierte en una buena opción, como es el tema de la energía solar, como es el tema de la biomasa en el sector agropecuario, particularmente en la producción animal, producción de cerdo, producción de pollo, producción de huevo, con la gallinaza, pollinaza y porquinaza se puede generar energía. Lo están haciendo también los cultivadores de caña y los cultivadores de palma con el etanol y el biodiesel, de tal manera que ahí hay muchas alternativas que se deben explorar y gastarle plata en ciencia y tecnología para apalancar esos esfuerzos, porque definitivamente son costos que le preocupan a, no solamente a los productores de alimentos, sino en general a los habitantes de la ruralidad. Y frente al tema el que usted me preguntaba de la vivienda, pues en buena hora el ministro Jonathan Malagón expidió una política de vivienda de interés social rural que va de la mano de elementos como los siguientes: uno, el enfoque de género; dos, el enfoque cultural y paisajista para que la vivienda de interés social rural respete en consulta con las comunidades que serán beneficiarias no solamente el tipo de infraestructura que tendrán, sino que vaya acorde con sus necesidades desde el punto de vista cultural y social; tres, que las condiciones de habitabilidad no solamente sean conceptualizadas bajo la lógica de tener la gente en la casa, sino lo que es una vivienda rural, donde usted tiene el cuarto de herramientas, donde usted tiene otras cosas adicionales. Y como me quedan 2 minutos, simplemente le diré lo siguiente: aquí el problema es también de recursos, porque si no me falla la memoria, pero puedo estar equivocado, son como 65 mil soluciones de vivienda al año. Eso, con el déficit que existe en Colombia, pues es un buen granito de arena, pero todavía falta mucho. De tal suerte que la política nos parece que fue bien acertada en su definición, porque además la consultaron con los diferentes sectores de la producción, porque tienen unos protocolos que deberán ser transparentes para la asignación de los beneficiarios y demás, pero por supuesto aquí lo que se requiere también es más recursos, y ojalá los alcaldes y los gobernadores también se metan en esto, porque hay que responderle a los productores de alimentos. Yo con esto cierro, Henry.
Muchas gracias, doctor Jorge Enrique.
Bueno, que Colombia le cumpla el campo, y esa política es una herramienta para cumplirle el campo.
Muchas gracias, doctor Jorge Enrique. Fue un privilegio tenerlo acá con nosotros. Bienvenido, de seguro vamos a estar nuevamente llamándolo para que ilustre a todos nuestros ciberoyentes. Mil gracias. Y Nelson, doy paso para que despidamos el programa, por favor, inmediatamente. Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó en el control máster y la dirección general fue de Sebastián Ríos, y en la producción nos acompañó David Enrique Amorocho Daza, quien se puede seguir en Twitter como @AmorochoDaza. Soy Henry Amorocho Moreno y me pueden seguir en Twitter como @Henry_Amorocho. Recuerden que los líderes sabios dan testimonio de vida al aplicar en sus actividades diarias lo que aconsejan. Sé íntegro y siempre tendrás claridad de una ruta por recorrer. Un abrazo y una feliz semana para todos.
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. próxima.